Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Se buscan hablantes de Valladolid entre 25 y 50 años para un estudio lingüístico. Ese es el mensaje que lanzaba hace apenas una semana en X, lo que era el anterior Twitter, Iñaki Cano, que es un investigador de la Universidad de Potsdam en Alemania y que está estos días en Valladolid precisamente llevando a cabo ese estudio. La verdad es que en pocas horas superó con creces la expectativa de que muchos vallisoletanos quisieran participar en ese estudio. Y hoy, como digo, se encuentra aquí en la Facultad de Filosofía, hablando con todos ellos. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y hoy ha querido acercarse aquí, yo me siento ahora mismo un poco estudiada, mirando a ver si está analizando cómo hablo. Iñaki Cano, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, tenemos un poquito de deformación profesional.
Sí, ¿no?
No podemos evitar siempre que estamos escuchando en un café o en el mercadillo o en la misma facultad a la gente hablando, se nos dispara el instinto y empezamos a analizar cómo habla la gente y qué expresiones usa, que es a lo que yo me dedico.
Pues luego me dirás si hablo bien o no, ya tú verás si en antena o no, pero a mí me gustaría, Iñaki, que nos explicaras un poco más qué estudio estáis llevando a cabo, qué es lo que queréis conseguir con ese estudio y imagino que también te sorprendería mucho, ¿no?, la reacción de los vallisoletanos al decir sí, yo participo.
Terriblemente. Voy a empezar por esta última pregunta.
Ajá.
Muchos vallisoletanos con los que he podido hablar, porque hacíamos unas entrevistas también, me hablaban de sus cosas, de sus vacaciones. Nunca pedimos datos u opiniones políticos o sensibles. Únicamente nos interesa que la gente hable de manera natural, como si hablase con amigos o familiares. Y todos tienen a veces como un pequeño complejo de que los vallisoletanos son percibidos como personas rancias, duras
sí,
o de
verdad.
Difícil trato. Y la verdad es que yo me he llevado una impresión absolutamente diferente. Todos son muy colaborativos, participativos. El tuit tuvo una repercusión enorme. De hecho, no pude procesar todas las solicitudes. En principio pretendíamos invitar únicamente a 24 personas. Hemos podido ampliar hasta 32.
Uh-huh.
Eso ha supuesto un poquito más de trabajo, pero bueno, yo lo hago con mucho gusto.
Claro que sí. ¿Y en qué consiste ese estudio? Porque sé que tiene como tres partes diferenciadas, lo estás explicando un poco, Iñaki, en el que no hace falta ni que sean grandes locutores ni que tengan muchísimos estudios. Simplemente lo que estáis observando y analizando es cómo se habla, ¿no?
Efectivamente. Queremos, por así decirlo, una fotografía del habla de Valladolid. Es muy fácil ir a un estudio, ir a la gramática de la RAE para ver cómo se tiene que hablar. Pero a nosotros, como lingüistas variacionistas, que nos interesa ver cómo se usa el lenguaje en diferentes registros, en diferentes regiones del mundo hispanohablante, nos interesa el habla más natural, cómo habla la gente de verdad. Entonces, ya tuve la ocasión el año pasado de estar aquí. Hice 23 entrevistas a 23 personas de diferente extracción, todos vallisoletanos, todos, como te digo, muy amables y muy cooperativos. Y teníamos un estudio, digamos, exploratorio. Hay una estructura en particular que estudiamos. A ti sí que te lo puedo decir, y a los oyentes, a los hablantes no, porque si se lo digo los condiciono.
Claro.
Y entonces ya, date cuenta que acabo de decir, los condiciono, ya me lo habéis pegado.
Y llevas aquí unos días.
Me habéis pegado el leísmo.
El leísmo.
No es el
muy
leísmo.
Natural nuestro.
No es el leísmo lo que estudiamos.
Vale.
Y acabo de decir, no es el leísmo lo que estudiamos, que es una estructura que se denomina oración hendida.
Ajá.
Que significa que escoges un elemento de la frase. Yo querría decir, en realidad, no estudiamos el leísmo, pero lo he puesto delante, lo he topicalizado
sí.
y he hecho una estructura con el verbo ser.
Ajá.
No es el leísmo lo que estudiamos. También podría decir, lo que estudiamos no es el leísmo.
Sí, perfectamente.
O el leísmo no es lo que estudiamos. Uh-huh. Hay muchas posibilidades.
Sí.
Entonces, el año pasado, por ejemplo, fue muy divertido. Aparte de la entrevista, poníamos unas imágenes con Mortadelo, Mafalda, Tintín, haciendo cosas.
Ajá.
Y yo siempre preguntaba o daba una afirmación que era incorrecta. Por ejemplo, estaba Mortadelo levantando una piedra.
Sí.
Y yo decía, mira, Mafalda está levantando una piedra. Y procuraba o esperaba la respuesta, no, es Mortadelo
claro.
el que está levantando la piedra. Ese estudio se hace en paralelo con Yucatán.
En Yucatán, en
con
México.
Con Yucatán,
¿no?
en México. Uh-huh. Que también, curiosamente, hay una ciudad que se llama Valladolid,
sí.
aunque lo hacemos en otra, en Felipe Carrillo Puerto. Lo lleva a cabo mi compañero Patrick Hauhagen de la Universidad de Potsdam. Allí en Yucatán es muy fácil que te digan, no, es Mortadelo que levanta una piedra.
¿Ah?
Sin el que.
Anda.
Eso es habitual allí, no estaba documentado, si vas a la gramática de la RAE no lo vas a encontrar, ni está demasiado estudiado.
Uh-huh.
No quiero ponerme la medalla de que nosotros hayamos sido los primeros que lo
hayamos
encontrado.
Detectado, ¿no?
Pero la curiosidad era ver si en una región donde se dice que se habla el mejor español, también ocurre esta estructura.
Uh-huh.
Y el año pasado la encontramos, con ¿sí? lo cual la siguiente parte del proceso es evidente, es ver ¿Son los restaurantes conscientes de que usan esa estructura? ¿La aceptan? ¿O son capaces de no aceptarla cuando le dices te gusta o no te gusta, pero luego sí hacerla?
¿Y lo están de qué es lo que te están contando hasta ahora? Porque ya llevas varias entrevistas.
Llevo 20 y algo, sí.
Fíjate.
Todavía no he podido mirar los números, porque esto lo hacemos con un ordenador, es una escala de aceptabilidad. Damos muchas frases, intentando marearles para que no sepan exactamente qué estamos preguntando. Una escala del 1 al 7, 7 sería la frase me gusta, no le veo problema, sería capaz de decirla o de escucharla en el contexto de Valladolid. Y el 1 sería la frase no hay por dónde cogerla. No he mirado los números, pero a veces, claro, miro por encima del hombro según están haciendo clic-clic en el ordenador y veo que esta estructura, que en principio no es gramatical o no es la esperable, algunos la aceptan, otros no.
Y otros no.
Habría que ver por qué.
Iñaki, has dicho también algo que yo te quería preguntar. ¿Por qué en Valladolid? ¿Por qué habéis elegido nuestra ciudad? Se dice que aquí hablamos el mejor castellano. ¿Tiene algo que ver con eso?
Hay una tradición, incluso literaria, desde el siglo XVII, XVIII, cuando venían viajeros de Europa, Madame, yo qué sé, que iba por ciudades y contaba sus experiencias. Y generalmente se decía que Valladolid era un lugar en el cual la gente era cortés, era correcta, era galante y hablaba bien. Es un, no digo mito, pero también habría que acaso que reformular la pregunta y decir, ¿qué es hablar bien?
¿Cierto?
Hablar bien es que seamos capaces de expresarnos y que nos entiendan.
Efectivamente.
Evidentemente hay una norma lingüística que, por ejemplo, se enseña en los colegios, que es la que se utiliza en traducciones, que es la que se va a exigir a lo mejor en un juicio o al escribir una ley. Tenemos que conocerla, tenemos que dominarla, por eso se enseñan las facultades, pero también hay que tener en cuenta que la lengua coloquial a veces no va en esa dirección y que a veces hablamos de manera diferente. Elegimos Valladolid en particular ya no solo por hacer la broma de que, bueno, vamos a ver si es verdad que en Valladolid se habla tan bien como ellos piensan, sino sobre todo porque es una ciudad lingüísticamente muy estable. No ha habido grandes migraciones, no ha habido grandes invasiones. Si acaso hiciéramos el estudio en Madrid, pues tendríamos mucha más mezcla de sitios, de personas que han venido de otras partes, del sur de España, del norte, incluso de otros países. Y elegimos Valladolid pues porque nos daba la posibilidad de poder hacer una trazabilidad, por así decir, un perfil lingüístico de los hablantes, sin llevarnos demasiados sobresaltos.
Pues tenemos aquí a este gran, estudioso de la lingüística para poder saber cómo hablamos aquí en Valladolid, de qué manera también nos expresamos. Y de verdad que espero que salga todo lo que pensáis y deseéis en este estudio que me parece tan apasionante y que los vallisoletanos están colaborando tanto.
Tengo la intención de volver. En principio teníamos solamente dos visitas previstas, que fueron la del año pasado y la de este, pero voy a entrar en doctorado, seguiré estudiando la variación sintáctica y si tengo ocasión volveré con vosotros, evidentemente.
Pues aquí te esperaremos también. Iñaki, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Empresa Cabero Edificaciones.
Sin metáforas.
Mira que me gusta a mí siempre tener a Laura Martín, que me enfrento ya muchos jueves como si me estuviera presentando a un examen, pero es que la intriga que me deja muchas veces, porque hoy, ahora, minutos antes de entrar aquí en el directo, le he dicho, Laura, ¿hoy qué vamos a contar? Y me dice, vamos a hablar de coser. Digo, ¿de coser? ¿Coser de aguja hilo? Y me dice, ahora lo verás. Y ahí estoy, como todos nuestros oyentes ahora. Laura Martín, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
No tengo ni idea de lo que nos has preparado hoy.
Bueno, vamos a hablar del coser, que en realidad son las siglas de algo.
Ah, vale.
Y vamos a hablar del coser porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en los últimos días.
Vale.
De cómo habla la gente, de los dialectos. Estuvimos hablando de un poco de los dialectos de pueblos de Valladolid. Bueno, pues de todas esas cosas. Y yo tengo una amiga que es doctora en lingüística inglesa y que siempre me dice, Laura, coge las cosas del coser, coge las cosas del coser. Y yo, pues sí, la verdad es que te voy a hacer caso y voy a coger las cosas del coser. Esta amiga mía, que claro, que es filóloga también y que es muy lista, muy lista, muy lista, me regaló hace tiempo, porque sabe que me gustan muchas cosas, mucho estas cosas, pero a ella también, me regaló un libro que se lo recomiendo al que le gusten todos estos temas, que se llama Como dicen en mi pueblo.
¡Anda!
El habla de los pueblos españoles.
Me encanta.
¿Ya te lo compras?
Sí, me encantaría. O sea, tengo mucha curiosidad también por esas cosas.
Vale, pues a mí esta amiga, que se llama Ángela Sáenz Herrero y que es profesora en la Politécnica de Madrid, me regaló el libro. Y bueno, en el libro lo ha hecho la gente que también ha hecho el coser. Y el coser, en realidad, es un proyecto muy grande. Y coser son las siglas de... Nos lo va a tener que decir Leire, que yo no lo tengo a mano y no me acuerdo ahora de cómo era.
Corpus Oral y Sonoro del Español Rural.
Pues ahí está, pues, el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural.
Eso es, exactamente. Y yo me he quedado ahí clavada.
Fíjate.
El coser, sí. ¿Qué es un corpus? Porque habrá gente que nos esté escuchando que no esté tan familiarizada con este tipo de lenguaje. Los estudiantes hoy en día sí, sobre todo los estudiantes de lenguas. Un corpus es un conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etcétera, que pueden servir de base para una investigación.
¿Ah?
Tú cuando estás con gente de letras, de filología, de filosofía tal, siempre cuando están haciendo su TFG, su máster, su doctorado, su tesis doctoral, siempre están con el estoy con el corpus, estoy con el corpus, estoy con el corpus. Y no es que no se tengan dentro de su cuerpo, sino que
están hilando, ¿no? Un poco toda la base de lo que van a estudiar después.
Eso es. Ajá. Y a acumular palabras, sobre todo. Bueno, pues hay una profesora que se llama Inés Fernández Ordóñez, que fue la que inició este proyecto en el año 1990. Uh-huh. ¿Qué es lo que se pretendía con ello? Conseguir entender el habla de la gente del mundo rural. Y para eso sumó un equipo de muchísimas personas a las que a todas les encantaba el tema de la dialectología. Entonces, por supuesto, eran estudiantes de másteres, de grados, etcétera.
Vale.
Todos ellos, ¿qué es lo que hicieron? Pues se fueron por toda España, porque estaban en toda España, se desparramaron ahí por toda la península ibérica, pero también por las islas, por Canarias y por Baleares, y empezaron a entrevistar a hablantes, a habitantes de todas estas zonas rurales.
Ay, me encanta.
A ver, este tipo de trabajo a nivel etnográfico los han hecho personas como Joaquín Díaz, pero desde un punto de vista más etnográfico, más folclórico,
este
es como muy lingüístico científico.
Ajá.
Vale, tenían que tener unas características esos hablantes, y es que fueran personas rurales, del mundo rural, que tuvieran poca escolarización y que fueran mayores.
Vale.
Obviamente se tenían que dar más o menos estas tres cosas juntas, e incluso en algunos casos pues había gente que era analfabeta. ¿Por qué? Pues porque en ellos estaba más presente una manera de hablar supernatural que poco a poco se ha ido perdiendo con la escolarización y con los estudios académicos que ha ido teniendo la gente, aunque conservamos muchas de esas cosas, como hacer los participios en AO y todo este tema. Entre el año 1990 y diciembre del 2023 se ha entrevistado a 3.009 personas.
Madre mía, lo que ha durado este estudio, ¿no?
Y siguen con ello. Y tienen una página web que simplemente es poner coser en internet.
Qué bueno.
Y te apareces la tercera o la cuarta entrada. La media de las personas entrevistadas, bueno, ellos tienen unos datos estadísticos, es fabulosa esta página, y tienen el dato estadístico de que la media de edad de las personas a las que han entrevistado es de 74,1 años.
Qué bueno. Oye, así me está pareciendo fantástico este proyecto, y sobre todo lo que quiero es saber cómo habla esta gente.
Sí, pues ahora lo vamos a ver un poco y luego damos algún dato más.
Vale.
El audio que he elegido, porque claro, han entrevistado en 1.433 sitios de España. Y yo me fui como una loca a la provincia de Valladolid, puesto que esto es COPE Valladolid, y digo, a ver qué pueblos aparecen.
¿Y aparecen?
Arrabal de Portillo, Casasola de Arión, Cigales, Rábano, Velascálvaro y Villalba de la Loma.
Vale, conozco casi todos.
Vale, y digo yo, pues me voy a decantar por uno porque tenía yo una jefa, Inmaculada Toledano Flores, de Velascálvaro, y digo, pues mira, en su honor vamos a escuchar
Venga, qué bueno.
a dos habitantes de Velascálvaro hablando. Las entrevistas, bueno, luego lo contamos más o menos lo que duraban y de qué iban los temas.
Venga.
Pero vamos a escuchar a la señora 1 y al señor 1.
Aquí, esta mañana hemos cogido la... Se ha matado el cerdo, hemos cogido la sangre. Después, quien quiere hace morcillas, ¿sabes? Sí, se mueve la sangre y con esa sangre luego haces morcillas.
¿Cómo se hacen?
Pues se echa sangre del cerdo, arroz, pan, cebolla y claro, todos los cominos y cosas de esas.
O sea, especias.
Especias, uh-huh. Claro, uh-huh. Pimiento, un poquito de pimiento picante. Luego se cuece, ¿sabes?
¿La sangre no hay que
moverla?
¿Hay que mover la sangre?
Para la morcilla sí, para comer no. Ya solo estoy diciendo que para la morcilla se mueve.
Sí.
Para hacer la morcilla se mueve la sangre, ¿sabes?
Uh-huh.
Y luego lo que guardas, no. Lo vamos para comer tú, lo cueces.
Sí.
A la lumbre.
Y luego ya he clavado el cuchillo y luego a chamuscarle.
¿Qué es cierto? Poneros aquí, ¿cómo se sujeta?
Sujeta en la mesa atado. Con una...
¿Cuánta gente lo...?
Pues 6, esta mañana hemos ido 7.
Este para acá.
Luego ya pues mañana se destapa, se abre por el medio,
sí.
Se desguaza y se saca la carne y hace los chorizos.
Oye, la verdad es que me encanta el acentillo que tienen de mundo rural, pero sobre todo la señora que era, les faltaba decir, ¿me estás escuchando?
Sí.
Que lo estoy explicándome perfectamente, hombre, que no me estás haciendo caso. Y el señor, pues con más dejes incluso que la señora, me ha sorprendido.
Sí, bueno, pues porque...
Porque la señora habla fenomenalmente bien, ¿eh?
Todo el mundo habla bien,
sí.
Insistimos en ello, que es que esto no es hablar ni mejor ni peor.
Sí, perdón,
es verdad. Ni peor, que son maneras diferentes de hablar. Pero aquí cuando decimos que somos de Valladolid, que no tenemos acento, tal, es que no nos oímos a nosotros mismos, pero en realidad sí que aparecen ahí, bueno, pues unas...
Los dejes que decimos.
Los dejes, la prosodia,
sí.
La manera, el decir pa en vez de para, el decir se ha matado, pues todas estas cosas, aparte de, bueno, de luego muchísimas otras palabras que ya como que se utilizan poco. Como estaba contándote, bueno, pues se hicieron entrevistas en 1.433 sitios y más o menos cada entrevista con cada persona dura una hora.
Claro, y hablando de cosas que a ellos les interesa, ¿no? Porque lo estamos viendo, un poco contando su vida y su cotidianidad.
Eso es. Mm-hmm. De hecho, hay unas fichas técnicas sobre cada uno de los pueblos y en cada uno de los pueblos te dicen, pues eso, los perfiles de las personas a las que han entrevistado, sus edades, tal. No te dicen sus nombres y apellidos ni nada que se le parezca,
mm-hmm.
porque no se debe y además por protección de datos. Pero sí que es verdad que serán pues, algunos datos para que sean interesantes y interesantes, pues puede ser eso, la edad, la formación, que se tiene, no se tiene, y luego viene un listado de los temas que se han tratado con esas personas.
¡Qué bueno!
Porque, por ejemplo, aquí están hablando de la matanza,
sí.
Que es muy típica de muchísimas partes de España, sí. Pero en otras zonas de España no es tan típica y se habla de otros temas. Y
qué
yo creo
bueno.
Que esto, para quien le guste este tema de la lengua y tal, es una página web muy interesante.
Sí, muy entretenida además.
Y entre optar a veces en estar viendo vídeos chorras en Instagram o... o Twitters,
o
aprender de esto, o simplemente tener la curiosidad de decir, anda, pues mira, vamos, yo creo que esta web la han hecho para que se tengan estos recursos
uh-huh.
y para ser utilizados, porque tienen muchísimas posibilidades en el mundo escolar y yo creo que en cualquier otro sitio,
sí.
En cualquier reunión que se haga, pues para recordar cómo eran costumbres del pasado.
Exactamente.
Y queda algo grabado. Lógicamente para el estudio
para la posteridad.
Eso es.
Y aquí lo ha traído Laura Martín, estas cosas del coser que me han encantado, siempre me sorprende esta mujer y lo va a seguir haciendo como cada jueves. Un beso muy fuerte, Laura.
Un beso, Marta.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y es el momento de hablar de nuestra historia, la vallisoletana, además con el arranque de una serie de episodios en los que nos vamos a centrar en esa zona preciosa, que a mí es una de las que más me gustan de nuestra ciudad, de San Pablo y alrededores. Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantada de hablar de esta zona, hablar contigo y sobre todo también de que nos empieces a explicar muchas de las cuestiones que surgieron en esta zona de Valladolid que ahora quiere remodelarse, por decirlo de alguna manera, con ideas que, bueno, pues van a escuchar de los vallisoletanos, ¿no? En un concurso que se está haciendo.
Hemos leído, lo hemos leído en el periódico, la necesidad de, por parte del ayuntamiento, y lo ha expuesto así el concejal, de que se trate de modernizar también el urbanismo de esa zona esencial en la historia de Valladolid. Uh-huh. Hoy vamos a hacer un, como si nos montásemos nosotros en un dron o fuésemos nosotros un dron.
Vale.
Vamos a hacer un recorrido por esa zona para saber lo que iremos desgranando, pues con sosiego, en los próximos programas.
Fenomenal.
Y como nosotros no tenemos temario, pues no tenemos que examinarnos en junio, pues si nos vamos a la siguiente temporada, pues no pasa nada.
Claro.
Porque tenemos mucho que decir de esta plaza de San Pablo, que en el fondo es la plaza de real, la plaza de la presencia de la monarquía y especialmente de la monarquía moderna en Valladolid. Nosotros estamos en vísperas de conmemorar, y yo creo que lo tenemos que hacer con mucha solemnidad, el nacimiento, un 21 de mayo de 1527, de el futuro Felipe II en uno de los palacios que hoy aloja precisamente una institución del liberalismo como es la Diputación Provincial, pero que anteriormente era de un buen amigo del emperador Bernardino de Pimentel, donde, bueno, pues viniendo la emperatriz Isabel de Portugal de Granada y embarazada desde Granada hasta Valladolid, uh-huh, pues allí es donde van a ser el primogénito de este matrimonio, que se había casado en Sevilla en 1526, el emperador Carlos V y la emperatriz princesa portuguesa Isabel. Allí va a nacer, y curiosamente este niño no va a ser víctima de la mortalidad infantil, y bueno, pues va a ser una figura esencial en la historia de España del siglo XVI. Ahí nos llama ya la atención algo. No encontramos un palacio exclusivamente real en Valladolid. Los reyes se tendrán que alojar en lugares prestados. Y ahí va a aparecer otra figura, secretario de en ese régimen polisinodial de distintos consejos que conformaban la administración de la monarquía de los reyes de los Austrias, como es Francisco de los Cobos, un hombre poderoso que quiere situarse en el ámbito, vitalmente en el ámbito de los privilegiados, y por eso va a casarse bien. Los matrimonios no son por amor, sino los matrimonios en este momento son, lo hemos dicho varias veces, son un concierto, un tratado, ¿no? Hay algunos que tienen que tratar cosas muy elevadas y otros que tienen que tratar cosas mucho menos elevadas. Luego puede surgir el amor. Y el matrimonio de Francisco de los Cobos fue con María de Mendoza. María de Sarmiento, de Mendoza y Castro, que esa sí tenía menos posibilidades económicas en principio que Francisco de los Cobos, que estaba bien situado y rentabilizaba su posición política, pero tenía una buena ubicación en el punto de vista de los linajes. Y ellos van a construir lo que es la base, el palacio, su palacio, y en ese palacio se van a alojar en distintas ocasiones Carlos V y su esposa. Es la base de lo que es actualmente el Palacio Real, que es otro de los grandes edificios que después se va a transformar, evidentemente, y hablaremos de la corte en los tiempos de 1601 a 1606, cuando ese se va a convertir en Palacio Real, y ahí va a nacer Felipe IV. Es decir, en la misma plaza nace Felipe II en 1527 y el 8 de abril de 1605 nace Felipe IV. Y todo eso delante de un convento de dominicos, fundado en el siglo XIII, que es el convento de San Pablo, que no se construye esa magnífica retablo, iba a decir, fachada principal, convertida en retablo de piedra desde el principio, sino que se va a ir ampliando, y que en todo eso va a tener mucho que ver un personaje como va a ser Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, fundador de el colegio anexo al convento de San Pablo. Nosotros hoy desde el convento de San Pablo tenemos la iglesia y la sacristía del antiguo convento de San Pablo. Después de la francesada desapareció todo lo demás, y sobre todo con la desamortización, como nos ha explicado muy bien nuestro recordado Jesús María Palomares, uh-huh, el profesor Palomares. Pero anexo a este convento va a nacer el colegio de San Gregorio, en virtud de ese obispo Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, y el colegio de San Gregorio es un espacio para la formación teológica de los dominicos, y no solamente de los dominicos. Hoy es Museo Nacional de Escultura. Entonces ahí ya tenemos dos palacios. Va a haber otros hacia la corredera de San Pablo, que baja hacia lo que es actualmente la calle de las Angustias. Tenemos un gran convento desde el siglo XIII en los dominicos, transformado por el patronato que sobre la Capilla Mayor va a ejercer sobre él el valido, el hombre de poder de Felipe III, que es Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma, un personaje esencial en la historia del Valladolid moderno, y que transforma, que agranda, que amplía la fachada de San Pablo hasta el tamaño que vemos nosotros actualmente. Naturalmente, es un edificio muy posterior, apenas centenario, bueno, desde 1907 creo que se inaugura, creo recordar, el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza Zorrilla, el Instituto Zorrilla, que nosotros también hablaremos de ello, sin duda alguna, porque es la historia de la educación, de la segunda enseñanza pública. No es el primer lugar donde se estableció ese instituto, pero sí que se construyó para él ese edificio a partir de 1907, y allí han impartido sus conocimientos importantes catedráticos de instituto, ese cuerpo muy también notable en la historia de la cultura de las ciudades del siglo XIX y del siglo XX. Pero se sale un poquito de la línea que estábamos diciendo, y cerramos la plaza con un edificio que ya no está, que nos tenemos que imaginar, que es el Salón de los Saraos, construido precisamente de los bailes de los saraos. Cuando decimos, Marta, que vamos a tener tal sarao, tal fiesta, sí, tal baile, y en este caso fue con motivo del nacimiento de Felipe IV, sí, de su bautismo, y también allí se sancionaron, por ejemplo, un importantísimo tratado político con Inglaterra en 1605. Ese es el contexto de la Plaza de San Pablo. Pero con nuestro dron, nosotros vamos a extendernos un poquito más.
Vale.
Nos vamos a extender a la Plaza de las Brígidas, que entonces se llamaba, sí, de los Leones,
sí,
y hablaremos allí de ese gran palacio de Francisco de Butrón, después convento de las Brígidas, y nos vamos a extender un poquito más hacia Fabianelli, hacia donde está actualmente la iglesia de San Miguel, sí, antiguo colegio de los jesuitas, colegio de San Ignacio, Casa Profesa, donde precisamente ayer se abrió una exposición muy interesante en la sacristía de esa iglesia sobre obras de Gregorio Fernández, titulada Santas Mujeres. Recomiendo su visita hasta el 30 de junio. Y también el convento de las Concepcionistas, el palacio de Fabianelli o el palacio de los del oidor Figueroa. En definitiva, es la zona de los palacios que rodean al propio palacio o a las estancias de los reyes. Claro, como sí, otras partes, había otros palacios que rodeaban, por ejemplo, el mundo de la chancillería, que estaba en otra parte de la ciudad.
Uh-huh.
Esta ciudad que tenía tantos acontecimientos, esta ciudad de tantas decisiones como vamos a ir viendo a lo largo de estos edificios.
Pues mucho...
Vamos a ir adentrándonos en ese viaje.
Claro que sí, mucho que ver y que aprender en toda esta zona. Mientras la íbamos viendo, yo he hecho como un mapa aquí en mi folio y me he ido extendiendo, porque es verdad que es una zona que tiene tanto que contar y que tú lo vas a hacer a lo largo de los próximos capítulos. Así que un beso muy fuerte, Javier.
Un beso.
Tecnaire, climatización, ventilación y refrigeración, ingeniería propia especializada, proyectos e instalaciones en el ámbito residencial, comercial e industrial. Tecnaire, sistemas de energía renovables, mantenimiento integral y telegestión con personal propio cualificado. Tecnaire, calle Catalina Dulce 4, www.tecnaire.es.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
El próximo 9 de junio se van a celebrar las elecciones al Parlamento Europeo, que aunque nos parezca todo muy lejano, en Europa se deciden cuestiones que nos afectan de verdad directamente a nuestra vida diaria y por eso es muy importante ir a votar también. Eso lo sabe el Parlamento Europeo y por eso está llevando a cabo una serie de iniciativas volcadas sobre todo en unos colectivos concretos, entre ellos los más jóvenes. Por eso desde la Universidad de Valladolid también se han unido y vamos a tener con nosotros y vamos a saludar a Begoña Vidal, que es la secretaria académica del Instituto de Estudios Europeos de la UBA. Begoña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenéis y sois muy conscientes dentro del Instituto de Estudios Europeos la importancia, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con Europa y de lo que tiene que ver con las elecciones que vamos a vivir el próximo día 9 de junio. Por eso, y aunque ya desde hace 38 años que España entró en la Unión Europea, hay mucho que contar y sobre todo mucho que explicar.
Sí, sobre todo hacer ver la presencia de la Unión Europea en nuestra vida cotidiana, de la que no somos conscientes habitualmente. Somos conscientes, muy conscientes de la Unión Europea, somos muy conscientes de que hace muchas cosas, pero no somos conscientes de que en nuestra vida cotidiana mucho procede de las actuaciones de la Unión Europea y si estamos contentos con lo que se está obteniendo, pues desde luego tenemos que defenderlo, participar y defenderlo.
¿Y de qué manera lo habéis hecho en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad? Porque sé que habéis trabajado con jóvenes, primero como en una fase y luego es donde habéis ido por los pueblos también de aquí, de Valladolid, contando todas esas experiencias, ¿no? Cuéntanos esas jornadas formativas de primeras.
Pues mira, esto efectivamente responde a una convocatoria del Parlamento Europeo para acercar la Unión Europea a toda la ciudadanía de la Unión y nosotros que somos el Instituto Universitario de Estudios Europeos obviamente estamos muy comprometidos con la Unión Europea, claro, y con la difusión de los valores de la Unión Europea. El director del Instituto de Estudios Europeos, que es el profesor don Francisco Fonseca Morillo, que ha sido durante muchos años, más de 30 años, alto directivo de la Unión Europea, Dirección de Justicia, Dirección de Consumidores, etcétera, es ahora el director del Instituto de Estudios Europeos y fue él el que impulsó esta actividad lanzada por el Parlamento Europeo. Y lo hicimos en dos fases. Una primera fase de unas jornadas informativas o formativas dirigidas exclusivamente a los estudiantes de la UBA, de la Universidad de Valladolid, en los cuatro campus, tanto en Segovia como en Soria, como en Valencia y también en Valladolid. Y de aquellos estudiantes que participaron entonces, dijimos que los voluntarios que quisieran comprometerse con la divulgación y difusión de los valores de la Unión para incentivar la participación en las elecciones de junio de este año 2024, pues que nos mandaran un correo electrónico y que nos dijeran que estaban interesados. Y sobre estos voluntarios se hizo una nueva jornada de formación, colaborando ahora con un organismo que está también muy vinculado a la aplicación práctica de todas las políticas de la Unión en el terreno, que es Europa Direct Rural, Princal, que está tiene su sede en Laguna. Con ellos hemos colaborado para llevar a cabo formación tanto sobre la materia, desde el punto de vista, por tanto, académico, como sobre el terreno, en la práctica, para estos jóvenes. Porque la idea última era la segunda fase, desplazarnos con jóvenes universitarios a diferentes localidades que estuvieran conformes o que quisieran, tuvieran interés en que fuéramos. Y estas localidades que son de hemos ido seleccionando de cada una de las cuatro provincias en las que la UBA tiene campus, estas cuatro localidades, cuatro pueblos, poblaciones, ha sido seleccionada a través de las diputaciones provinciales, contando siempre con los alcaldes de cada una de ellas.
Y Begoña, ¿cómo ha sido esta experiencia para los voluntarios de la Universidad de Valladolid como para los vecinos de estos pueblos aquí en Valladolid, Tordesillas y Peñafiel, donde habéis ido, a los que les habéis contado todo ello, que como decía yo al principio parece muy lejano, pero que al final nos afecta mucho? ¿Cómo os han contado esa experiencia tanto unos como otros?
Pues ha sido muy interesante, tanto para los estudiantes, que están muy contentos de haber participado, les ha servido mucho en todos los sentidos acercarse a las poblaciones rurales y también consolidar sus conocimientos sobre la Unión Europea y ser capaces de transmitirlos, y muy satisfactorio, están muy contentos. Y también los destinatarios. En los destinatarios ha habido de todos los colectivos, desde personas de mayor edad, en Baltanar, por ejemplo, que es donde yo he estado acompañando a uno de los alumnos, uh-huh, eran personas de mayor edad y muy participativos, y bueno, gracias a la colaboración de la alcaldesa de Baltanar, desde luego, que nos ha facilitado todo. Y hemos estado, por ejemplo, en Íscar, en un instituto, hablando a los alumnos de segundo de bachiller, con el mismo alumno coincidió en este caso, y también muy ayudados por parte del alcalde de Íscar, por supuesto. Y en uno y otro caso, pues hemos sido muy bien recibidos, ha sido muy satisfactorio para los alumnos y también para los destinatarios. Estaban muy contentos y como muy asombrados de ver la cantidad de cosas que obtenemos gracias a que somos miembros de la Unión Europea y de las que no somos conscientes.
¿Habría que hacer más hincapié a lo mejor en esa información para que la sociedad en su conjunto valorase más la pertenencia a la Unión Europea?
Yo creo que sí, que hay aquí una falta de transmisión de lo que verdaderamente debemos o tenemos gracias a que somos miembros de la Unión Europea. Son muchas cosas que sabemos porque escuchamos en las noticias, pero que no somos conscientes de nuestra vida cotidiana, que también proceden de allí. Es muy conocido, yo creo que es bastante, bastante conocido por toda la población, que podemos hablar con el móvil en todo el territorio de la Unión al mismo precio, que antes era carísimo. Te ibas a Andorra y ya no llamabas, vamos, porque aquello era un escándalo. Y en cambio ahora pues puedes ir a cualquier sitio de la Unión Europea, y ahí incluimos Andorra por los convenios que tiene, aunque no sea Estado miembro de la Unión, porque existe la misma tarifa. Bueno, pues este tipo de situaciones estaban recogidas en un folleto, un papel, un díptico que se dio a todos los, en todos los lugares donde fuimos, que se titula así: Europa está en la sopa. Pone una, expresa un día desde que te levantas hasta que te acuestas en todas las actividades y productos que realizas y que compras, en los que eso es por intervención de la Unión Europea. Dos tercios de la normativa, de las reglas, proceden de la Unión Europea, de todo nuestro derecho, para que nos hagamos una idea del peso.
Pues tenemos que ser más conscientes de todo lo que supone la Unión Europea y también concienciarnos de que hay que ir a votar ese 9 de junio, y eso es lo que también está llevando a cabo ese Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Begoña, muchísimas gracias.
Oye, me permite solamente decir que lo que hemos hecho ha sido incentivar la participación, eso en el sentido de si quieren ir a votar, que vayan, y si no quieren ir, que no vayan, pero que no sea por pereza o por decir no importa, sino que sea por una convicción de que no quieren ir a votar, pero que no sé, porque sí que importa. Eso es lo que queremos transmitir.
Pues muchísimas gracias por el consejo y sobre todo también por aclarar que es importante ir a votar con conciencia y con información, porque al final siempre la información es poder. Un beso, Begoña.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y es el momento, por supuesto, de hablar del mundo de la tauromaquia. Hoy, yo creo, si me permiten, con muchísimo más motivo por todo lo que está sucediendo en este día. Y es que hoy no estamos en directo, porque a estas horas, cuando se está emitiendo, nuestro colaborador, Juan García Tejedor, está dando una charla. Juan, muy buenos días.
Buenos días, aunque parece que es directo, pero no es directo.
Hoy no es directo.
Programa. Fíjate, libertad en libertad, juventud y tauromaquia 3.0. Yo creo que es un título para unas jornadas que se van a celebrar en la Facultad de Comercio, tanto hoy jueves como mañana viernes, y que van a tener su colofón final con una cata también para todos los universitarios, que por cierto, el que acuda a estas charlas puede conseguir un crédito, con lo cual yo creo que es importante también que se acerquen a ese salón de actos para Ninfo de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. Y van a terminar en la Plaza de Toros con una cata vitivinícola de varios bodegueros de la provincia de Valladolid, en el mismo ruedo de la Plaza de Toros, que yo creo que también eso es importante, sí. Hacerles llegar a los universitarios dónde se celebran los festejos taurinos y qué más y qué menos que el coso del Paso de Zorrilla de nuestra ciudad. Y fíjate, es que también ahora, a estas horas, se están entregando los premios de Castilla y León. Y uno de ellos es el premio de Castilla y León a la tauromaquia. Y yo aquí sí que tengo mi debilidad, porque se le van a entregar, se le concedieron ya en su momento, a la cirujana general del Hospital Virgen de la Concha en Zamora, Marta Pérez. Marta Pérez, yo la tengo un cariño especial por muchos motivos, pero es que salió a la palestra, o vamos a decir, se hizo famosa, como le gusta a la gente comentar, a raíz de intervenir aquella cornada de Manuel Dios le guarde hace dos años, va a ser en el mes de agosto, en la localidad segoviana de Cuéllar. Aquella intervención pues hizo que empezara a sonar el nombre de esta cirujana, una profesional como la copa de un pino, una persona importantísima para la celebración de todos los festejos taurinos, ya sean en las calles, en las plazas, en el campo, y yo creo que es un reconocimiento a la profesión, a la medicina taurina, a la cirugía taurina tan importante en estos momentos y que tantas vidas salva a lo largo del año. Y cómo no, está representado por Marta Pérez, por esta pedazo de profesional. Y vaya desde aquí nuestro reconocimiento, Marta, que es importante. Esos ángeles de la guarda que son los que custodian a toda la gente que, bueno, pues de una manera o de otra se pone delante de un animal de este tipo.
Nuestra enhorabuena para Marta, claro que sí, y también para todos los alumnos que ahora te estén escuchando en esa charla maravillosa que está dando Juan García Tejedor. Y también, antes de terminar, Juan, queríamos hablar de Mario Navas, ¿verdad?
Sí, Mario Navas, que está ahora mismo en la Facultad de Comercio, en esta de las primeras charlas, pero es que la semana pasada fue el que con mejor lote de novillos, en este caso en la Plaza de Toros de las Ventas, pues fue en una de las faenas, fue ovacionada la su labor, y la otra de las faenas cosechó una ovación con saludos desde el tercio por parte del novillero vallisoletano. ¿Y qué ha pasado? Porque este fin de semana próximo, este próximo domingo, la última de las novilladas programadas antes de esa miniferia de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues hay un hueco que deja por lesión el diestro sevillano Manolo Vázquez, y le va a ocupar en esta ocasión otra vez Mario Navas, premio a, bueno, pues a ese saber estar y a esas dos faenas que hizo la semana pasada en el coso de la calle de Alcalá. Con lo cual, pues buenas noticias para Valladolid, buenas noticias para los profesionales de Valladolid, y que sigue ahí Sevilla, y que, bueno, hemos visto a un Juan Ortega en una de las faenas. Ojo, y voy a decir una cosa muy así, que a lo mejor no suena como tiene que sonar, pero de este último lustro,
¿sí?,
posiblemente de las más importantes. Y eso que hay un rabo de Morante de la Puebla en esa plaza. Pero esa sensibilidad y esa elegancia, hoy por hoy, solo hay un torero, y es de Triana, que es Juan Ortega.
Bueno, pues nada más que añadir, como siempre, y decíamos, hoy un día importante para hablar de este mundo de la tauromaquia que está siendo tan reconocido. Gracias, Juan, un beso muy fuerte.
A ti, un beso.
Poderes desde a mi mente y que no le dé por ti. Pero qué quiere que le haga, baby, no te voy a mentir. Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La incongruencia cuerpo y mente puede aparecer en edades tempranas, ¿verdad? Pero se intensifica mucho más en la adolescencia y en la pubertad. Hoy el informe COPE aborda la ley trans y queremos saber cómo está afectando su aplicación, cuáles son esos peligros de la hormonación o cómo afecta también a las familias. Son algunas de las preguntas que nos hemos hecho. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE y queremos saber cómo afecta a esa población, si es muy residual o, de hecho, si tomamos como referencia el número de pacientes que retiraron en febrero de este año su tratamiento hormonal, son 115,55 de ellos en Valladolid. Seguro que por sus manos ha pasado alguno de ellos. Está con nosotros la doctora Ruth González, psiquiatra de la Unidad de Identidad de Género del Clínico de Valladolid. Ruth, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha influido la ley trans en estos pacientes, Ruth?
Bueno, es verdad que en un primer momento pensábamos que a nivel de consulta de salud mental íbamos a tener mucho más impacto, pero realmente y gratamente estamos viendo que, bueno, pues que no nos ha variado tanto. Sí que hubo un momento de mayor número de demandas, de consultas, pero ahora ha vuelto a lo que teníamos siempre, más o menos todas las unidades de Castilla y León estamos notando lo mismo. Y bueno, afortunadamente las familias y los chavales, bueno, pues prefieren venir y seguir el cauce que, bueno, que siempre ha sido del acompañamiento por parte nuestra.
¿Cómo llegan esos chavales a la consulta, a vosotras, Ruth?
A nosotros llegan por dos vías, o bien por interconsulta de algún otro especialista, a veces porque lo han derivado a endocrino, o porque ha aparecido en otra consulta, ginecología, o la entrada más, no, o sea, la que es la puerta de entrada es atención primaria. Tanto pediatría hasta los 14 años como desde los 14 hasta los 18, atención primaria general.
¿Y cómo llegan emocionalmente? ¿Lo tienen muy claro? ¿Tienen cierta confusión? ¿Cómo les detectáis vosotros? ¿Hay influencia social también en todo ello?
En la adolescencia, algo claro, yo creo que es imposible, ¿no? Es la época que menos claro puedes tener algo. Bueno, yo creo que cada uno llega como es. Eso es lo importante, hablar. Yo creo que los colectivos tienen mucha fuerza para pujar y para pedir cosas, pero cuando nosotros hablamos de nuestros chicos, cada uno,
de tú a tú,
como digo yo, con nuestras caunadas. Entonces, ¿cómo llegan? Hay algunos que lo tienen muy claro, muy claro. Hay otros que están muy perdidos y no saben. Y hay otros que, bueno, que quieren ver hacia dónde les lleva las preguntas que se están haciendo y no saben si la respuesta es correcta o incorrecta.
¿A cuántos pacientes más o menos atendéis ahora en la unidad?
Pues ahora mismo no te sabría decir. Yo creo que tenemos en total, lo que es la unidad con adultos y con adolescentes, tenemos unos 200 en total en un año.
Y de esa gente, y de también lo que nos explicabas, Ruth, que llegan un poco muchos de ellos intentando también aclarar esas dudas que tienen internamente, ¿cuántos de ellos acaban con un tratamiento de hormonación?
Menos de los que entran. Muchas veces porque no deciden hormonarse, o sea, aunque decidan aceptar su otro, o sea, su congruencia como con su cabeza, y ya dicen, no, yo me siento del género en el que no nací, pero no quiero hormonarme, me he aceptado, que también es otra opción que hay que respetar. Hay otros que sí que pasan a la hormonación cuando llegan a los 18 años, y luego hay otra parte que, pues bueno, pues que decide que en ese medio camino pues era otra cosa. Simplemente no definirse en un género que a día de hoy está marcado para un lado o para otro, soy otra cosa, pero tampoco soy una disforia. Directamente soy una persona, no tengo ciertos intereses comunes con mi género. También hay que aceptarlo.
Vamos a hablar del tratamiento en sí. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los efectos secundarios?
A ver, los efectos secundarios, eso yo creo que mejor los endocrinos, que si me oyen, si no me matan, que yo creo que esa parte siempre son de ellos. Los efectos secundarios pues son como todo tratamiento hormonal, que no dejará de serlo. O sea, yo creo que todo el mundo que en su vida ha tenido un tratamiento de hormonas sabe que al final estás metiendo algo exógeno de nuestro cuerpo, son proteínas muy grandes, entonces puede haber una repercusión a nivel renal, puede haber una repercusión a nivel hepático. Pero bueno, está más o menos controlado. Tampoco. El problema es que cuando uno se mete ya en el problema del cambio, o sea, no en el problema del cambio, sino que decide cambiar y de repente se da cuenta que no era
lo que quería, es reversible,
¿no?
Es reversible el proceso.
Problema es que muchas cosas que ya no irreversibles, porque si hablamos de cirugías ya no es reversible, si hablamos de tanto de la extirpación de mamas como de ovarios, eso ya no es reversible. Nosotros intentamos, yo soy muy 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 pesada, porque conserven hormonas, o sea, uy, hormonas, perdón,
órganos,
células,
¿no?
Madre.
Células madre.
Claro, o sea, que conserven espermatozoides y ovocitos, porque en la vida luego no sabemos, ¿no? Yo siempre digo que con 15, 16, 17, 18 años nadie quiere ser padre, pero luego en la vida, por lo menos que no se hayan sido ellos los que se lo hayan negado.
Ajá.
Entonces, esa posibilidad la van a tener. Pero claro, si han hecho muchos cambios en su cuerpo, no van a poder. Si han tenido una amputación de un miembro, al final tendremos que hablar de una reconstrucción, pero ya no será tu miembro. Y claro, y los cambios que se producen a nivel de laringe, a nivel de distribución de la grasa, eso te lo quedas.
Claro,
por eso nosotros seguimos con un protocolo sanitario anterior a la ley, porque, bueno, pues acepta también la parte de la ley, en el cual somos muy conservadores. Y cuando yo digo conservadores, desde el punto de vista médico, conservador de los órganos. ¿Por qué? Porque hay que hacer que la persona cierre bien sus ciclos para que no haya unos cambios que luego sean mucho peor. Anticiparnos a ciertas cosas tampoco es bueno.
Claro. Pues, Luz González, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros para hablarnos de esta ley tan controvertida que también abordáis en esa unidad de identidad de género en el Clínico de Valladolid. Un beso muy fuerte.
Un beso muy grande a vosotros y muchas gracias por darnos siempre voz.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 20 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de El Castillo de Linda Bridis, de la compañía Naudamores, dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza.
Solo hoy jueves 18 en Lupa, lomo de elaboración propia. El kilo por solo 8,49. Y empanada gallega de atún o carne 625 gramos por solo 3,99.
40 años cerca de ti.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Esmocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Esmocerámica.
Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria. Es un espacio único en nuestra ciudad que te ofrece cafetería, coctelería, menú diario, menú degustación fin de semana. Ah, y fuera de carta, atento a las sugerencias de nuestro chef. Además, es magnífico para tus eventos. Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros seguimos contándoos todo lo que os interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Que la escuches, que le prestes atención, oh, oh, que la invites a tocar tu corazón.